En Mediodía Cope nos vamos a adentrar en uno de los sucesos de las últimas horas que nos hace hacernos muchas preguntas. La muerte de ese padre y sus dos hijos en una piscina, en un complejo turístico de Mijas, en Málaga, en el Club Costa World. Bueno, al parecer, lo que han contado los testigos, lo está investigando la Guardia Civil, es que la niña de 9 años se estaba bañando el pasado martes a eso de la 1:30 de la tarde, no podía salir de la piscina, el padre se lanza al agua para intentar ayudarla, tampoco puede salir de la piscina, se lanza el hijo de este hombre, de 16 años, hermano también de la pequeña, no consigue salir, los tres mueren en esa piscina. Una cuarta persona, un trabajador de ese hotel, que sabe nadar bastante bien, se lanza también, consigue rescatar uno de los cuerpos, consigue salir de la piscina, pero también relata que ha tenido serias dificultades para lograr salir. Hay muchas hipótesis sobre la mesa, una de ellas es el sistema de succión, pero se ha comprobado, parece que todo está en orden, de hecho ese complejo turístico ha reabierto, está funcionando ahora mismo con absoluta normalidad, se está a la espera de conocer los resultados de las autopsias que se han realizado a los cuerpos, la Guardia Civil sigue investigando. Bueno, nos hacemos muchas preguntas en Mediodía Cope y vamos a intentar responderlas con Aitor Núñez, es director de la consultora Autocontrol de Piscinas. ¿Qué tal, Aitor? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
A usted, ¿qué le suena todo esto? ¿Cuál puede haber sido la causa para que esto que hemos relatado haya terminado de esta manera?
Bueno, pues las incógnitas son varias, sobre todo desde el punto de vista de cómo funciona una piscina y de los riesgos asociados, ¿no?, que tiene cualquier actividad relacionada con el baño. Nosotros, haciendo una evaluación desde nuestra consultora, pues bueno, lo que hemos visto es que es posible que haya el fallo venga pues por el sistema de succión, pero lo primero que tendríamos que entender es cómo funciona una piscina, ¿no? Y desde dónde ese agua puede ser captada hacia el sistema de filtración.
¿Qué es un sistema de succión? Aitor, sí. ¿Cómo lo podemos explicar?
Eso es. El sistema de succión, pues bueno, lo que hace es filtrar el agua, ¿vale? Ayudarnos a captar el agua que hay en el vaso, en la piscina, hasta uh-huh. el sistema de filtración, hasta las depuradoras. Y se puede hacer por tres sitios. Se puede hacer por los skimmers, que son las ventanitas que vemos en la pared,
sí.
¿Vale? Por las que entra el agua de la lámina. Puede ser también por la toma de limpiafondos, que es una pequeña boquilla en la que conectamos una pértiga para limpiar el vaso. Uh-huh. Y puede ser por este sumidero que está colocado en el fondo, siempre en la zona más profunda del vaso, ¿vale? Entonces, el problema nos puede venir cuando solamente estamos captando ese agua por una de las tres vías. Es decir, el caudal de succión es mucho mayor, entonces nos genera ese efecto, ¿no?, de atrapamiento. Lo podemos ver muy fácil con una aspiradora, funciona igual. Todos hemos cogido una aspiradora en casa, ¿no?, y nos lo hemos puesto cerca de la piel, sí. Y hemos visto que nos hace fuerza, ¿no?, y nos cuesta quitárnoslo.
Pues bueno, sigue, Aitor, sí.
Sí, el problema nos puede venir en ese caso, ¿no? En el caso de que en vez de estar captando por dos de los sitios, que lo normal sería por las ventanas de los skimmers y por el sumidero, en el cual repartimos la fuerza de succión, solamente se estuviera haciendo por la parte del fondo.
Claro, y eso haría, ¿no?, que nos hiciera ir hacia abajo, ¿no?, de alguna manera, y no poder salir de agua tan fácilmente.
Eso es. Para ello tenemos que estar muy cerca y tenemos que, digamos, estar en nuestro cuerpo, en superficie de contacto con el propio desagüe. Y otra de las opciones puede ser que esa misma rejilla, ¿vale?, de este sumidero estuviera en mal estado o incluso estuviera quitada. Uh-huh. Entonces ya esa protección que tenemos no hubiera hecho su función, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa es una de las causas que puede haber sido relacionada con esta succión.
Pero puede ser que no haya sido la única, ¿no, Aitor? Porque han comprobado todo el sistema, parece que está en orden. De hecho, se ha reabierto esa piscina. ¿Podría haber otros factores que no fuera solamente ese sistema de succión?
Sí, el problema nos puede venir en la hipótesis que nosotros hemos valorado es esta, ¿no? Que la niña, que fue la primera en sufrir el accidente, pudiera haber estado relacionado con esto. Pero lo que sí que nos parece muy raro es que tanto el padre y el hermano haya sido la misma causa, ¿no? Sobre todo porque esta superficie de contacto de la que hablamos, que sea con una niña ya es difícil, pero que sea con una niña y dos adultos, pues mucho más, ¿no? Entonces, entendemos que la segunda y la tercera víctima ha podido venir relacionado con una cadena de sucesos, sobre todo relacionado en que igual pues ha sido una hidrocucción, ¿no? O sea, nos hemos tirado de golpe al agua y nuestra temperatura corporal ha variado bruscamente y eso ya nos genera un problema. O si estamos vestidos, ¿no? Y nos lanzamos a hacer un rescate. Si a eso le unimos una situación de estrés, de pánico, en la que puede que no tengan mucha competencia relacionada con el medio acuático, es decir, no saben nadar muy bien, pues un primer problema desencadena en todos los demás.
Bueno, pues nos podemos hacer un poco una idea, ¿no?, de todas esas posibilidades que puede haber sobre la mesa ante este tremendo suceso que, la verdad, ha llamado mucho la atención, ¿no? Es bastante llamativo y, bueno, y supongo que todos nos podemos poner en lugar de estas personas, ¿no? Porque es una actividad tan normal que le puede pasar a cualquiera. Aitor Núñez, director de la consultora Autocontrol Piscinas, gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE y habernos dado estas claves. Ya iremos
muchas
conociendo
gracias.
A lo largo de los días qué es lo que ha podido suceder. Gracias, Aitor.
Gracias, un saludo. Hasta luego.
Bueno, vamos con otra historia más bonita de Mediodía COPE. Además, les conoces, ¿eh? No es la primera vez que están con nosotros y hemos querido hablar con ellos también en Navidad. Porque hay quien decide en las fiestas navideñas pues quedarse en casa, descansando. Hay otros que tienen, como se suele decir vulgarmente, el culo de mal asiento, que no pueden estar, no se pueden estar quietos. Y es el caso de nuestros siguientes protagonistas. Ya los conoces, ¿eh? No se pueden estar quietos. Y además, ambos comparten en una pasión.
El Camino de Santiago luego te da fuerza, es más mental que física la manera de comportarse uno, ¿no?
A ver, ahora le conozco más, claro, pero yo antes de hacer el camino pues también teníamos nuestras cosas, ¿no?
Bueno, solo por el tono de voz ya te puedes dar cuenta de que no tienes la misma edad. Son Jaime y Santi, abuelo y nieto, que los conocemos ya muy bien aquí en Mediodía COPE. Como en toda historia, pues hay un arranque. Fue en 2016 cuando Santi tenía poco más de 7 años. Juntos describieron el Camino de Santiago, lo hicieron juntos y desde ese momento no se han detenido. Pocos apostaban a que un hombre de cerca de los 80 años y un niño podrían completar las diferentes etapas, pero el tiempo les ha dado la razón sobradamente. Desde Sarria, el primitivo partiendo de Oviedo o el camino francés, como Roncesvalles, como punto de salida. En total más de 2.000 kilómetros juntos, mano a mano, nieto y abuelo. Y ahora tienen un nuevo reto por delante que está a punto de empezar. Les saludamos en Mediodía COPE a los dos. Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Feliz Navidad, Jaime.
Igualmente, muchas gracias.
Santi, buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, buenas tardes.
Feliz Navidad para ti también. ¿Cómo lo
gracias.
Lleváis? ¿Cómo han ido estos días?
Bien, han ido bien.
Sí, te estás portando bien, sí. Santi, ¿no?
Sí.
Jaime, das fe de ello.
Sí.
Bueno, tanto es así que vais a comenzar otro nuevo tramo del Camino de Santiago, el Camino Portugués desde Oporto. ¿Cómo lo estáis preparando, Jaime?
Bueno, pues pretendemos salir el día 1 y hacer las etapas, 5 etapas hasta Tui, para que el problema de Santi, de tener que estudiar, bendito problema, porque saca muy buenas notas ya.
Sí, muy bien.
Sí. Yo creo que además el Camino de Santiago no solamente le ha beneficiado al abuelo, que físicamente ya no tiene nada que ver con el que empezó, sino que de Santi ahora mismo es una explosión de buenas notas y de proactividad positiva.
Santi, ¿te vas a librar de tener que meter libros en la mochila para el camino o qué?
Yo creo que sí.
¿Qué vas a meter en esa mochila? A ver, porque claro, lo del camino, tienes que medir muy bien las cosas que introduces, porque no hay espacio para todo. ¿Qué va a haber en la mochila de Santi?
Pues lo necesario, ¿no? Ropa, algunas provisiones y más cosas.
Bueno, más o menos tu mochila va a ir igual, Jaime.
Sí. Cada vez aprendemos más del camino, aunque nunca se para de aprender. Y dice, esto sobra, con la mitad me hubiera arreglado. Y cada vez reducimos más. Todos los peregrinos nos sucede exactamente igual.
Oye, Jaime, ahora vas a ir acompañado una vez más por tu nieto, pero has hecho el camino inglés tú solo hace poquito.
Sí, se puso malo y me tocó a mí solo. y no fue lo mismo.
No, ¿verdad? ¿Por qué?
Estoy acostumbrado ya a discutir, a hablar, filosofar con él. Fueron cientos de horas juntos, los dos, en muchas dificultades de todos los tramos que hemos hecho, de lluvia, de frío, de vientos.
Queda para mucho, ¿no?
Y de buenas compañías.
Bueno, y este tramo lo vais a aprovechar también, Jaime, para hacer un poco de balance de este 2020, de este 2019, que ha sido un poquito fastidiado, ¿no?, en la familia.
Sí, un poco, sí.
Poquito. Aprovecharemos para hablar de ello, ¿no?
No me resulta fácil.
Ya. Santi, ¿tienes ganas, no?, de acompañar a tu abuelo.
Sí.
De subirle ahí la moral para arriba. Con esa energía que tienes, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, y hay que darle un beso muy grande también a tu madre, a Elena, Santi, porque es la que se encarga ahí de llevaros toda la red social ahí en Instagram, claro. Vuestras fotos, Santi, sí, y su abuelo, claro. Que lo ponemos siempre ahí porque la gente pasa buenos ratos viendo vuestras aventuras, que lo sepáis.
Sí, sí.
Bueno, pues nada, que hablaremos con vosotros para ver cómo habéis completado esta nueva aventura del Camino de Santiago, que empezáis el día 1, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, vais a quemar todo lo que os comáis en Nochevieja. Qué bien, qué suerte. Ya estoy casi por apuntarme yo también. Gracias a los dos, Jaime y Santi, que vaya fenomenal. Os seguimos la pista, en esa cuenta de Instagram. Santi y su abuelo, gracias a los dos.
Muchas gracias.
Un beso fuerte. Y también a Elena, claro.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope.
Déjate llevar por la ilusión y por nuestros tecnoprecios, con ofertas como la de la afeitadora Premium LV65 de Panasonic por 129 euros en El Corte Inglés. Prueba la precisión de sus 5 hojas de acero japonés que se adaptan perfectamente a tu rostro sin irritaciones. Hasta el 5 de enero. Feliz 2020 en El Corte Inglés.
En Securitas Direct, la seguridad de las personas es nuestra prioridad. Por eso innovamos y desarrollamos continuamente la última tecnología para que todos nuestros clientes se sientan cada día más seguros. Hoy estamos orgullosos de presentaros Guardián, que nos permite proteger a las personas también cuando están fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Si yo fuera Papá Noel o los Reyes, ¿sabes qué me pediría? Que me reserven todos los juguetes, como en El Corte Inglés. Bueno, y también me pediría todo el mágico mundo del All Winter Disco. Las muñecas y mascotas más brillantes dentro de bolas con efectos especiales, LOL Surprise. Y puestos a pedir, me pido El Corte Inglés.
¿Se puede ahorrar en Navidad? ¿Verti o falso? Empieza ahora cambiando tu seguro a Verti, porque conseguirás las mejores coberturas al mejor precio. Y además, te regalamos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto. ¿Necesitas los 2 seguros? Entonces ahorrarás todavía más. Entra en verti.es y calcula cuánto te puedes ahorrar.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Y a esta hora, pues hay noticias que no te puedes perder, que tienes que conocer sí o sí, como por ejemplo esa mañana intensa que llevamos contando la llegada de inmigrantes, de personas a las costas españolas. En las últimas horas, más de 200 han llegado a nuestro país. Los últimos 40 personas, entre ellos varios menores, que viajaban en diferentes pateras y que han sido interceptados en Alicante al alcanzar tierra y en aguas ya cercanas al litoral. En Granada, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil ha rescatado a un hombre cuando intentaba llegar a nado a la playa. Los agentes encontraron una lancha neumática vacía a 5 kilómetros de la costa y poco después escuchaban los gritos de auxilio de este hombre que intentaba llegar a nado, pues te lo puedes imaginar, ¿no? Exhausto. Según contó, otra persona iba con él y se está buscando a esta persona que habría caído también de esa embarcación y que en estos momentos estaría desaparecido. Muy pendientes también de la investigación que se ha abierto, está al mando la Guardia Civil en Málaga, en esa piscina de Mijas. Allí morían en Nochebuena 3 miembros de una misma familia, un padre y sus dos hijos menores. Una de las hipótesis apunta al sistema de succión de la depuradora de esta piscina, algo que está investigando el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, pero de momento parece que todo está en orden, ya que se ha reabierto ese complejo turístico. En Mediodía COPE nos ha acompañado Aitor Núñez, de la consultora Autocontrol Piscinas. Le hemos hecho unas cuantas preguntas porque son muchas las incógnitas que nos genera este suceso. Lo que él cree posible es que haya otros factores que hayan influido en la muerte de estas tres personas. El cambio brusco de temperatura, por ejemplo, el estar vestidos, la situación de estrés que genera un episodio como este o el no ser un experto en el agua. También ha explicado por qué puede fallar un sistema de succión.
El problema nos puede venir cuando el caudal de succión es mucho mayor, entonces nos genera ese efecto, ¿no? de atrapamiento. Lo podemos ver muy fácil con una aspiradora, funciona igual. Nos hace fuerza, ¿no? Y nos cuesta quitárnoslo.
También te estamos contando los datos de audiencia del mensaje de Navidad del rey Felipe VI. No sé si tú lo viste. Este mensaje se emitió simultáneamente en 25 cadenas de televisión. Lo vieron 7 millones y medio de personas. Es una cuota media de pantalla del 65%. Pero si lo comparamos con el año pasado, lo vieron casi 8 millones de personas, pues en esta ocasión ha sido un 5% menos. Y en apenas una hora, en hora y media, a las 3, la Dirección General de Tráfico pone en marcha la segunda fase del dispositivo especial de Navidad, así que mucho cuidado si te pones al volante. Bueno, estamos en estos días de mucho comer, mucho beber, Nochebuena, Navidad, nos juntamos con la familia, con los amigos. Hoy en Cataluña además están celebrando San Esteban. Después de tantas fiestas, te preguntamos en Mediodía COPE, ¿sigues tirando de las sobras y quedando para cenas especiales o ya prefieres depurar un poquito el cuerpo? Queremos saber cómo te lo estás montando en estos días. 637-23-0000. ¿Cómo lo llevas? ¿Tanta celebración? ¿Has hecho ya una pausa o no? ¿O vives en Cataluña y estás celebrando San Esteban? 637-23-0000.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Soy Juan Carlos Bravo, obispo de Venezuela. Nuestras iglesias son auténticos hospitales de campaña, donde damos de comer a miles de personas cada día, repartimos medicinas y sembramos en todos la esperanza en Jesucristo. Pero solo no podemos.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, haz algo grande por Venezuela. Colabora llamando al 917-2592-12 o en yocontigovenezuela.org.
Ayúdanos a dar vida a Venezuela. Contamos contigo.
La siguiente historia tiene que ver con la solidaridad que tanto reclamamos estos días y se vivió en el Benito Villamarín, el estadio del Betis en Sevilla, el pasado domingo. Así suena la peluchada, que ya es tradición en este estadio. Quienes asistieron al Betis Atlético de Madrid aprovecharon el descanso para tirar peluches al campo, para donar peluches. Hoy sabemos ya la cifra, 17.500 peluches. Y ahora pues comienza esa tarea de repartirlos a diversas ONGs, a asociaciones que se van a encargar de hacerlos llegar a los pequeños que más lo necesiten. Una historia muy bonita para estos días.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Yo no sé vosotros, pero yo no he parado de recibir felicitaciones de Navidad y me temo que así voy a seguir. No sé tú, Pascual.
Hombre, Marta, es lo suyo en estas fechas, ¿no?
Sofía también, ¿no?
Igual, igual.
Bueno, yo sé que es lo suyo, pero bueno, a ver, que a mí me encanta, ¿eh? Me encanta que me manden felicitaciones, que se acuerden de mí, en estas fechas aún más si cabe, ¿no? Porque es un poquito más especial. Bueno, además esto de las felicitaciones navideñas, pues como que nos iguala a todos, ¿no? Porque no se salva a nadie, ni de recibirlas ni de enviarlas. Que te lo trabaje ya más o menos, o eso ya depende de cada uno, pero si eres famoso o ilustre, pues parece que tienes que estar ahí en las redes sociales y demás, y oye, no tienen más remedio que currárselo un poquito, ¿no? Y hay algunas curiosas, Pascual.
Por ejemplo, la de la familia real holandesa, en la que se puede ver a la reina Máxima y a sus hijas vestidas de faralaes, con traje de flamenca. Es una foto muy bonita de la familia de cuando visitaron la feria de abril de Sevilla, y que han usado ahora para felicitar la Navidad y el Año Nuevo en varios idiomas. parece que guardan un buen recuerdo de esa jornada que pasaron en Sevilla. Se les vio visitando varias casetas, paseando con coche de caballos por las calles de la capital hispalense.
Bueno, claro, es que aquí viene un poquito el momento Sálvame. No sé si sabéis que es que tanto Máxima como Guillermo se conocieron en una caseta de la feria de Sevilla. Oye, hace 20 años, sí. Él era el príncipe y ella, pues, una directiva de ventas de Nueva York que estaba haciendo una escapada en la feria. Así que, claro, normal, ¿no?, que hayan elegido esta foto para felicitar las fiestas. Bueno, la siguiente historia es de las que, pues, nos gusta contar. Bueno, no precisamente por el desenlace que ha tenido, pero mira, tiene que ver también con una familia real. El protagonista es Ari Behn, es un conocido escritor, pintor noruego. También te puede sonar su nombre por eso, porque es exmarido de la princesa Marta Luisa de Noruega. Tenía 47 años, hemos conocido que se ha quitado la vida. La familia, lógicamente, ha pedido respeto y los reyes noruegos han expresado su pena recordándole como alguien importante en la familia real y, ante todo, lamentar que sus nietas hayan perdido a un gran padre.
Sí, porque Marta Ari Behn tenía 3 hijas de 16, 14 y 11 años, fruto de su matrimonio con la princesa Marta Luisa. Se separaron en 2016 y fue, la verdad, ese momento un punto de inflexión negativo que cambió su vida. A partir de ese momento fueron muchas las voces que apuntaban a que Behn se encontraba inmerso en una depresión. De hecho, en su último libro, que tituló Infierno, pues se pueden encontrar varias pistas sobre su estado. Ahí Marta reconocía a Ari Behn que tenía una enfermedad.
Bueno, lo contó, ¿eh?, cómo vivía su vida, ¿no?, día a día. Años más tarde, pues esa separación, bueno, no ha sido fácil para él y el desenlace, pues, está claro. Bueno, hay que hablar del suicidio abiertamente, así lo dicen además quienes han vivido en su entorno una situación parecida. Y es que en España hay una media de 10 suicidios al día, que no es ninguna tontería, y son más muertes que por accidentes de tráfico. Venga, vamos a cambiar un poquito de tercio. Vamos a hablar de Banksy, que nos encanta este artista. Sus señas de identidad, pues ya lo sabes, que nadie sabe quién es este señor o señora, señorita o señorote, no lo sabemos. Y hablamos de este arte urbano porque una vez más nos ha sorprendido, Pascual.
Su última obra la encontramos en un hotel de la ciudad palestina de Belén. Su título es La cicatriz de Belén, en lugar de La estrella de Belén. Y seguramente ya te estés haciendo una idea, y más siendo las fechas que son. Se trata de un nacimiento un tanto particular. San José, la Virgen María, los clásicos animales y, por supuesto, el Niño Jesús. Hasta aquí todo normal. Lo llamativo lo encontramos justo encima del pesebre. No hay una estrella, ¿no? Lo que podemos ver es un trozo del muro israelí con un agujero provocado por un proyectil.
Bueno, pues un portal de Belén expuesto en un hotel que se encuentra a escasos metros del propio muro que separa la zona de Cisjordania del resto de Palestina. El objetivo de Banksy, pues, plantear la cuestión de un muro que provoca que un año más la población celebre la Navidad en libertad.